La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Habrá descuentos de hasta el 70% en pasajes aéreos entre marzo y junio. Se podrán encontrar vuelos desde 437 pesos hacia Córdoba. Habrá financiamiento en 12 cuotas sin interés. El gobierno espera que la suba del dólar aminore el turismo hacia el exterior y beneficie a destinos locales. Para los que eligen tomarse vacaciones fuera de la temporada alta, esta semana tendrán la oportunidad de sacar pasajes con descuentos jugosos. Hasta el viernes, las aerolíneas venderán vuelos con destinos nacionales con descuentos especiales de alta del 70%. Las promociones incluirán posibilidades de pago en cuotas sin interés. Participarán de la semana de descuentos aerolíneas argentinas, Flybondi, Norwegian, LATAM y Avianca, quienes ofrecerán pasajes entre un 10 y un 70% más baratos para vuelos comprendidos entre el 1 de marzo y el 30 de junio del año que viene, con excepción de Semana Santa y a todos los destinos del país. La hija de Daniel Filmus y dos hombres denuncian por abuso sexual a un médico que trabajó en la ORT. Fueron alumnos de la escuela de distintas promociones. Piden la detención del profesional y la identificación de los estudiantes de 1996 a 2006 de las sedes Yatay y Montañeses para detectar posibles nuevos casos. Al calor de la denuncia de Telma, muchas mujeres se animaron a romper el silencio en las redes y en la justicia acerca de la violencia sexual de la que fueron víctimas. Pero no solamente con chicas que levantaron la voz. En la semana del hashtag Mirá Cómo Nos Ponemos, un médico pediatra de la Escuela de la Comunidad Judía ORT, Alberto Cirulnik, fue denunciado por abuso sexual y corrupción de menores por dos varones y una joven. Los hechos no son recientes y tuvieron lugar cuando dos de los denunciantes, Leandro Koch y Malena Filmus, hija del exministro Daniel Filmus, cursaban el primer año de la secundaria en la ORT y tenían entre 13 y 14 años. El tercero, Darío Schwartz, además de alumno de la institución, conocía socialmente al pediatra porque era amigo de sus padres. Alberto Cirulnik pretendió intimidar a Schwartz y a sus padres con una demanda por calumnias e injurias de la que finalmente fueron sobreseídos. Cuando yo era chico, Alberto Cirulnik era el mejor amigo de mis papás. Él era un médico muy prestigioso y se desempeñaba profesionalmente en varios ámbitos de la comunidad judía. El vínculo entre su familia y la mía era muy intenso. Además, mi papá era contador de Alberto y este último mi pediatra, relata Darío, de 34 años, ahora a su vez contador. Las familias Schwartz y Cirulnik compartían un bungalow de un ambiente en un club de la comunidad Kadima en Moreno. Darío era también muy amigo de los hijos de Cirulnik, con quienes se había criado y mantenía una relación fraternal. En el club, cuando Darío quedaba a su cuidado, el médico lo llevaba a acostar y le masajeaba largamente el pene. Darío tenía 8 años. Los adultos podían estar en el bar del club jugando al buraco y mis hermanos jugando al fútbol, recuerda. En una oportunidad me dijo que los grandes se dan besos en los penes, señala. Entonces le dio un piquito. Cirulnik lo retó diciéndole que no era el tipo de besos que había que darse. Entonces me dio un chupón, agrega. Otra vez acusa a Darío, mientras el nene estaba sentado desnudo sobre él, le dijo: yo sé que vos querés que te la meta, pero te va a doler. Los abusos tenían lugar también en el consultorio particular de Cirulnik, en Díaz Vélez 4291, Cirulnik hacía que Darío, durante la consulta, le tocara el pene. Supermartes en Diputados debaten el proyecto contra los barras y la ley Micaela. La sesión empezará a las 12:30 y será la última extraordinaria del año. El miércoles será el turno del Senado con la iniciativa sobre financiamiento político como eje. En la última sesión extraordinaria del año, Diputados intentará aprobar dos proyectos que lograron consenso en las últimas semanas. Una de las iniciativas es para combatir los delitos que se cometan en un espectáculo deportivo, impulsada tras los violentos incidentes que obligaron a suspender la final de la Copa Libertadores entre River y Boca en la Argentina. El otro es conocido como la Ley Micaela, una iniciativa que busca la capacitación obligatoria en género para quienes integren los tres poderes del Estado. Con respecto a la ley antibarras, la sesión está prevista que comience a las 12:30 con el debate de esta iniciativa. El jueves pasado obtuvo el dictamen favorable, aunque con observaciones tanto de la oposición como del oficialismo, se logró el consenso de todos los bloques, sostuvo en Bella Tarde la diputada Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. El principal objetivo es lograr que la norma sea aprobada para que se aplique en los próximos torneos de verano que se disputan en diversas provincias del país. ¿Qué dicen los principales puntos de la iniciativa? Entre otros puntos, el proyecto contempla tipificar la figura del accionar de grupo a la asociación o grupo de tres o más personas que esté destinado a cometer con habitualidad los delitos asociados a las prácticas barras bravas. Se les aplicará una pena de prisión de 2 a 8 años a quienes pertenecieran a esos grupos. Para los jefes, organizadores o quienes contribuyesen con el financiamiento, la pena mínima es de 4 años. También se contemplan condenas de 2 a 6 años para quien tuviera en su poder, introdujere, guardara o portare armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización. En el caso de objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos de pirotecnia, inflamables, asfixiantes o tóxicos, se estipulan penas de entre 6 meses y 2 años. Por otra parte, se asignan penas de entre 2 a 6 años de prisión a las agresiones o intimidaciones grupales, elevándose a 8 años la pena máxima si se emplearan armas de fuego. La sanción prevista por la entrega de entradas a barras por parte de dirigentes o futbolistas es una pena de prisión de entre 1 a 3 años y la facilitación del ingreso a personas sin entrada al estadio en los días de partido lleva una pena de 1 a 6 meses y de 6 meses a 2 años si dichas personas son barras. Con respecto a la venta de entradas truchas, la pena será de entre 6 meses a 2 años y de 2 a 8 años si el delito fuera cometido por dirigentes, deportistas del club en cuestión o barras. Los trapitos o cuidacoches que lucran sin autorización también serán penados, pueden ir de 1 a 6 meses de prisión y de 2 a 4 años si el pedido de dinero por el cuidado del vehículo se desarrollare con exigencia de una suma de dinero, fija o variable. Copa Sudamericana 2019, Racing se enfrentará a Corinthians e Independiente a Binacional de Perú. Anoche se realizó el sorteo y a la Academia le tocó un rival complicado. El gran beneficiado fue Independiente, que arrancará su participación frente al ignoto Deportivo Binacional de Perú. Por el contrario, quien no está muy contento en el sorteo es Racing, que deberá medirse ante el Corinthians. Por su parte, Defensa y Justicia se enfrentará a Botafogo, Unión de Santa Fe a Independiente del Valle de Ecuador, Colón a Deportivo Municipal de Perú y Argentinos Juniors a Estudiantes de Mérida de Venezuela. La edición 18 del torneo comenzará a disputarse el 5 de febrero y tendrá un receso por el desarrollo de la Copa América en Brasil en junio, al igual que ocurrirá con la Libertadores. La final se jugará a un partido único y será el 9 de noviembre en Lima, Perú. El Rojo de Avellaneda, que accedió al último cupo por la conquista de River de la Copa Libertadores 2018, es el único de los representantes argentinos que ganó esta Copa 2010 y 2017. Por su parte, Unión participará por primera vez del certamen. La primera fase tendrá 22 partidos de ida y vuelta, con localías que se definieron alternadamente entre una y otra zona. Y en la segunda se sumarán los 8 equipos que determinen en la tercera posición de los grupos de la Copa Libertadores y otros 2 que saldrán del repechaje. Aquí podría sumarse Talleres de Córdoba en caso de que no pase esa ronda de la Libertadores y sea uno de los 2 mejores perdedores. El último campeón de la Sudamericana fue el Atlético Paranaense. Paremos con la viveza criolla y la demagogia. La frase de la Conmebol para River o Boca. Alejandro Domínguez, presidente de la entidad sudamericana, se refirió a los problemas en el fútbol del continente este año, sin dar nombres de equipos. Se sortearon los cruces de la Copa Sudamericana y Libertadores de 2019. Alejandro Domínguez protagonizó el evento en el que se definieron los cruces de las ediciones 2019 de la Copa Libertadores y Sudamericana. Ante los ojos del mundo, en una transmisión de semejante importancia, aprovechó para hacer un descargo por los confusos episodios que se produjeron durante los últimos meses. Paremos con las excusas, terminemos con la viveza criolla en el fútbol, con lo de que ganar justifica cualquier cosa. La autocrítica de Adrián Suar tras la denuncia de Telma Fardín. Con Juan D'Artés hice una evaluación equivocada, dijo. La actriz acusó a su ex compañero de Patito Feo de violarla durante una gira por Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45. Tras la denuncia por violación de Telma Fardín contra Juan D'Artés durante la gira de Patito Feo, muchos esperaban la palabra de Adrián Suar. Desde que Calu Rivero señaló que su colega la había acosado durante las grabaciones de Dulce Amor por Telefe en 2013, un gran número de actrices le reclamaban al gerente de programación de El 13 que apartase al actor de Simona, la ficción que produjo Polka en 2017. A casi una semana de la fuerte acusación de Fardín, el reconocido productor explicó por qué mantuvo a D'Artés en la tira. Mi dilema era entre lo ético y el rol de la justicia. Lo que pasa es que el dato de Telma no lo tenía, nadie lo tenía. Si me hubiese enterado de eso antes, mi decisión hubiera sido otra. Fue dificilísimo. Con la foto final me doy cuenta de que hice una evaluación equivocada. Tragedia en Corrientes. 2 jóvenes se tiraron al río después de la fiesta de egresados y murieron ahogados. Fue a la altura de la localidad de San Roque. Elías Bernal, de 19 años, y Francisco Martínez, de 20, se metieron en una zona que no está habilitada. 2 jóvenes de 19 y 20 años murieron ahogados en el río Santa Lucía, a la altura de la localidad correntina de San. Ambos se habían metido el lunes por la mañana, luego de participar de una fiesta de egresados, informaron fuentes municipales y policiales. Elías Bernal, de 19, y Francisco Martínez, de 20 años, se zambulleron en una zona que no se encuentra habilitada, aseguró la policía de Corrientes. Los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 17 por un tío que, junto a otros familiares, había emprendido una búsqueda con embarcaciones particulares, informaron a Telam fuentes del municipio. Militantes de CETEP ingresaron por la fuerza al edificio de El 13 y TN, encabezados por Juan Grabois. El director social reclamó que la empresa Cablevisión incorpore a la grilla de programación las señales Barricada TV y Pares TV. El fundador de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, Juan Grabois, lideró una manifestación contra el grupo Clarín en el edificio de El 13. El dirigente reclamó la inclusión de canales comunitarios a la grilla de Cablevisión. En un momento de la protesta, los militantes cruzaron el vallado de seguridad y entraron por la fuerza a la zona del estacionamiento. Estamos en la puerta del grupo Clarín acompañando a los medios comunitarios para reclamar la incorporación de Barricada TV en la grilla de Cablevisión, como lo establece la ley de medios y la reglamentación vigente, escribió el dirigente social a través de su cuenta de Twitter. A pocos metros de la puerta de entrada del canal, Grabois denunció ante las cámaras que los canales Barricada TV y Pares TV están sufriendo censura porque cumplieron todos los trámites necesarios para estar en la grilla de las operadoras Cablevisión y Telecentro. Es como si a los kioscos del barrio se les ocurriera que no van a vender más Clarín porque no les gusta el contenido editorial, señaló frente a los manifestantes. La película El Ángel quedó fuera de la carrera por el Oscar. El film de Luis Ortega, inspirado en la historia del asesino Robledo Push, no clasificó entre las 9 precandidatas de la categoría Mejor Película Extranjera. En septiembre de este año, El Ángel de Luis Ortega, el largometraje inspirado en la historia del asesino Robledo Push, había sido elegido para representar a la Argentina en la categoría Mejor Película Extranjera en la entrega de los premios Oscar. Sin embargo, los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas no escogieron al film como finalista para esa terna. Pájaros de Verano de Colombia, The Guilty de Dinamarca, Never Look Away de Alemania, Shoplifters de Japón y Aika de Kazajistán, Capernaum de Líbano, Roma de México, Cold War de Polonia y Burning de Corea del Sur fueron las películas preseleccionadas y siguen en competencia para el acontecimiento más importante del séptimo arte. El 22 de enero se conocerán a las 5 elegidas. La exmujer del médico que sigue libre pese a estar condenado por abusar de sus hijos dijo: él me amenazaba, me controlaba todo el tiempo. El oftalmólogo Fernando José Bustince sigue atendiendo en una clínica de Quilmes. No puede haber tanta burocracia en un sistema que tiene que ser expeditivo, reclamó la madre de los chicos. Santiago Bustince y sus hermanos pequeños fueron abusados y golpeados durante años por su propio padre, Fernando José Bustince, impulsado por el hashtag Mirá cómo nos ponemos. El joven decidió sacar a la luz el caso y en su cuenta de Twitter cuestionó la lentitud de la justicia. El violador, que en 2014 fue sentenciado a 5 años y medio de prisión por abuso agravado por el vínculo en reiteradas ocasiones, no pasó ni siquiera un día en la cárcel y todavía ejerce como médico oftalmólogo en una clínica de Quilmes. Sus víctimas se lo cruzan a diario a pesar de la orden perimetral que tiene que cumplir. Su exmujer incluso trabaja en el mismo lugar y tiene que evitarlo todas las mañanas. La UIF presentó un recurso contra la excarcelación de Amado Boudou. El ex vicepresidente fue liberado el miércoles tras pagar una fianza de 1 millón de pesos. Debe usar una tobillera electrónica y no puede alejarse más de 100 kilómetros de su casa. La Unidad de Información Financiera presentó un recurso de casación contra la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Sicone, en el que advirtió que la intervención del Tribunal Oral 4 en la resolución constituye un acto viciado de nulidad de orden general. La UIF recordó que el pedido de excarcelación actualmente se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que el Tribunal Oral ya perdió la potestad de resolver respecto de ese punto en particular, sobre todo considerando que las aristas de ponderación tenidas en cuenta al momento de resolver no han variado. Navidad en el Centro Comercial de San Martín. Vení a Peatonal Belgrano, sacate una selfie con Papá Noel, escaneá el código QR en los locales adheridos y participás en el sorteo de órdenes de compras el domingo 23 a las 14 horas. Domingo 23, está todo abierto. Organiza Liga de Comercio de San Martín, auspician Brand Sport, Medicardio y Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Lionel Messi traicionó a Antonella y ella se enteró por redes sociales. La Pulga y su mujer protagonizaron un momento muy curioso en Instagram. Se trata de una situación que suele darse en muchísimas parejas, pero que resulta extraño cuando se traslada a personajes tan populares como Lionel Messi y Antonella Roccuzzo. La Pulga y su mujer protagonizaron una pelea en redes sociales luego de que el mejor futbolista del mundo violara uno de los 10 mandamientos de las relaciones amorosas. No mirarás tú solo los capítulos de una serie que estás compartiendo con alguien. Inocentemente, Leo subió una foto a su cuenta de Instagram en la que se lo puede ver preparando todo el escenario para empezar a disfrutar en Netflix la segunda temporada de la serie Vis a Vis. Y Antonella le salió con los tapones de punta. No vale, traidor, no adelantes, le comentó la Rosarina. Y se ve que muchas personas se sintieron identificadas porque su mensaje tuvo más de 44.000 likes y 1.000 respuestas. Mauricio Macri saludó al Papa Francisco por su cumpleaños, pero todos hablan de la redacción del tuit. El sumo pontífice cumplió 82 años. Es el sexto festejo que pasa en el Vaticano desde que es el líder de la Iglesia Católica. A través de las redes sociales, el presidente Macri saludó al Papa Francisco, que cumplió este lunes 82 años. Lo hizo con un corto mensaje que generó críticas por la redacción del tuit. En un nuevo aniversario de su cumpleaños, deseo hacerle llegar mis mejores deseos de felicidad. @pontifex_es, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter. Los usuarios que lo criticaron remarcaron la frase aniversario del cumpleaños como un error, además de la repetición de la palabra deseo. El saludo llega en medio de una tensa relación entre el mandatario y Francisco por la cercanía del Papa con movimientos sociales críticos de la gestión de Cambiemos. Francisco ya había confirmado que no vendrá al país en 2019, con lo cual no habrá una primera visita oficial del Papa a la Argentina, al menos en el primer mandato de Macri. Algunos usuarios usaron memes para criticar la forma en la que el jefe de Estado saludó al Papa, como el del profesor de castellano de Peter Capusotto y sus videos. Liberaron a la sobrina nieta de Gabriel García Márquez luego de estar 4 meses secuestrada. Melissa Martínez García, de 34 años, había sido capturada el pasado 23 de agosto, cuando salía de una quinta en Santa Marta. El Ejército de Colombia rescató este lunes a la sobrina nieta del escritor Nobel Gabriel García Márquez, secuestrada desde agosto en el norte del país, y detuvo a 11 de sus captores. En la mañana de hoy, en una operación coordinada de la Fuerza Pública, se dio la liberación de Melissa Martínez García en el departamento de Magdalena, dijo el presidente Iván Duque a periodistas en Bogotá. La mujer de 34 años y nacida en Maracaibo, Venezuela, fue rescatada en una operación de inteligencia humana y estratégica desarrollada durante varios meses para preservar su vida y poder llegar a los jefes de esa organización, agregó el mandatario. El operativo, en el que se capturó a 11 personas, se realizó en una zona aledaña a la Sierra Nevada de Santa Marta, afirmó por su parte el director de la Policía General, Jorge Nieto. La Corte Suprema emite este martes un fallo clave sobre jubilaciones y lo haría en contra del gobierno. La mayoría del tribunal se inclina por avalar al jubilado blanco. El caso sienta un precedente para la actualización de haberes de otras 150.000 personas que iniciaron juicios. Para el ANSES está en riesgo la sustentabilidad del sistema. En el caso Blanco, para continuar con esta información, debe dictaminar la Corte si los haberes de unos 150.000 litigantes que hicieron juicio por actualización de haberes se pagarán con el índice ISVIC o el RIPTE. la ley de reparación histórica seguirá en pie. El protocolo de seguridad agudiza la grieta. El 91% de los votantes del oficialismo en 2015, consultados en una encuesta, está de acuerdo con la aplicación del protocolo de la ministra Bullrich. Por el contrario, el 75% de los votantes del Frente para la Victoria en el balotaje está en desacuerdo. Los aberrantes audios que comprometen al concejal detenido por corrupción de menores. Mandame una foto sexy que te estoy vendiendo. Daniel Cizuela es edil de Florencio Varela y está acusado de facilitación de la prostitución. Prepárate que tenés que laburar, le dijo a una de sus víctimas. Una serie de escuchas telefónicas comprometen al concejal del Frente Renovador de Florencio Varela, Daniel Cizuela, detenido por promoción, facilitación de la prostitución y corrupción de menores. Negrita, haceme un favor, mandame una fotito linda, bien sexy, que estoy con un amigo y te estoy vendiendo, a ver si te puedo vender. Se escucha qué le dice a una de las víctimas. El edil tiene 56 años y lo arrestaron en una quinta en La Plata tras una investigación de 3 meses a cargo del fiscal Daniel Ichazo, a partir del testimonio de chicas que denunciaron que fueron drogadas y colocadas en una red de prostitución detrás de la que estaría Cizuela. El fiscal determinó que el acusado captaba a menores de edad en la zona sur del conurbano, las llevaba a hoteles alojamiento y las prostituía. Actrices argentinas se cruzó con Ernesto Tenenbaum por las denuncias de abusos en La Cámpora. Verónica Linás, Julieta Cardinale y Muriel Santa Ana le contestaron al periodista un posteo donde se refería a que era un segundo abuso que dejen solas a las víctimas de la agrupación. Luego de la denuncia por violación de Telma Fardín a Juan D'Artés, muchas mujeres se animaron a contar situaciones de abuso y acoso sufridas en diferentes ámbitos. El caso del legislador bonaerense de Unidad Ciudadana, Jorge Romero, que se vio obligado a renunciar, hizo que Ernesto Tenenbaum se cruzara en redes sociales con el colectivo Actrices Argentinas. Tal vez sea una apreciación subjetiva, pero leo acusaciones espantosas sobre los principales referentes de La Cámpora por parte de militantes mujeres. Y en mi TL no percibo que las reproduzcan, ni que pidan explicaciones, ni que se enojen. Es un segundo abuso que las dejen solas, escribió el periodista en Twitter. Inmediatamente Verónica Linás le contestó: no somos el Estado, no podemos atender todos los casos, Ernesto Tenenbaum. ¿No sería más constructivo alentar la formación de otros colectivos en vez de atacar el nuestro? No dudo de que estaríamos dispuestos a ayudarlos a través de nuestra experiencia. Actrices Argentinas es un colectivo apartidario creado para defender la ley del aborto y los derechos de la mujer. No tenemos herramientas para evaluar los casos más allá de nuestro ámbito. No somos el Estado. Sería bueno propiciar la formación de otros colectivos en vez de atacarnos. Atento River, el Mundial de Clubs le pondrá fin a una de las reglas más obsoletas del fútbol. Se pondrá en marcha este martes en la jornada de semifinales. El millonario se mide con Al Ain desde las 13:30. La primera de estas normas, y la más importante tal vez, es la que le prohibía al jugador contrario interceptar un saque corto del arquero antes de que la pelota saliera del área. Ya no más. Ahora podrá entrar al rectángulo y pescar el balón. Y también el defensor podrá tocar la pelota dentro del área, por lo que se considerará que se reanudó el juego una vez que el arquero realiza el saque de arco. Eso sí, el delantero no podrá estar dentro del área hasta tanto el golero impacte la pelota. La policía de Dubái dispersó un banderazo de los hinchas de River a metros del Burj Khalifa. A los pocos minutos de la concentración, los efectivos intervinieron y les exigieron a los fanáticos que dejaran de cantar. Por su parte, Marcelo Gallardo pidió fuerte concentración para que River no sufra el debut en el Mundial de Clubs. El entrenador habló sobre el partido de hoy ante Al Ain y evitó confirmar el equipo. Se informó que River tendrá que jugar con la camiseta violeta por decisión de la FIFA. En la reunión previa a la semifinal, se resolvió que el club Al Ain utilizará la camiseta titular y River la suplente.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.